Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Estimados amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el célebre novelista e intelectual colombiano Héctor Abad Faciolince, con quien vamos a conversar esencialmente sobre Gustavo Petro y supongo que algunos alrededores políticos del asunto. Muy buenos días, señor Abad. ¿Cómo está usted? Gracias por venir.
Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Muy contento de estar con mis amigos en el Perú.
Amigo Abad, en un texto de hace, si no me equivoco, 15 días, quizá un poco más, usted escribió que, no sé si pongo palabras en su boca, pero el sentido era ese, que Gustavo Petro no lo convencía en la presidencia, que no le gustaba del todo, y que uno de sus problemas era que usted no tenía muy claro, en lo personal, por qué, pero que había alguna razón por la cual usted no estaba convencido. Quería comenzar preguntándole, ¿esa idea ha evolucionado en ese par de semanas?
Pues no, desgraciadamente no. Digamos que la realidad a veces va confirmando las intuiciones. A mí me parece que pues todo gobierno se merece, y en Colombia esa ha sido una práctica, como un periodo de gracia, ¿no? Donde uno espera y ve qué pasa, cómo van sucediendo las cosas, qué tipo de gobierno quiere hacer. Lo mío, en un principio, yo no voté por él, tampoco voté por Rodolfo Hernández, voté en blanco. En un principio, mis cuestiones eran más intuitivas que fácticas, porque muchos síntomas de su personalidad y de su discurso no me convencían. Pero esta regla del periodo de gracia, de la luna de miel, también se la llama, hay que aplicarla, hay que dejar que los gobiernos planteen sus políticas, lleven al Congreso las leyes que quieren adelantar, las reformas que quieren adelantar. Y desgraciadamente todo va por un camino bastante complejo. Digamos, los primeros síntomas muy sencillos son que Petro llega tarde a todas partes. Siempre hace esperar incluso a Maduro 3 o 4 horas. Yo era jurado del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que es el más prestigioso de Colombia. Bueno, nos hizo esperar 1 hora y media. Pero uno, bueno, dice, bueno, hay algo en su personalidad que le impide llegar puntualmente. Es un mal ejemplo para todo el país. Me parece a mí que la puntualidad no es una tontería, pero digamos, bueno, hay gente así. Digamos, su política, su discurso sobre el problema ambiental del mundo es serio, es coherente. Uno está de acuerdo con que el problema del calentamiento global es un problema real, que debemos enfrentar todos, pero cuando de repente una de sus ministras dice que con tal de que Colombia sea un país limpio y no produzca ni gas ni gasolina y no contaminemos nosotros el ambiente, lo podemos importar de Venezuela el gas y la gasolina, entonces es un poco raro, porque es decir, sacrificar la economía del país para la limpieza del mundo, que claro, todos la buscamos, todos queremos que no haya calentamiento global, es una especie de suicidio, muy generoso, pero suicida. Entonces estos síntomas se van acumulando y en las últimas semanas la cosa se ha agravado bastante.
Yo quisiera hacer, me siento un poco mal de hacer una precisión a Mirko y al autor de la columna, porque la columna era de hace casi un año, de junio del 2022. Entonces, mi pregunta es en esa línea. Han pasado 9 meses desde la elección de Petro. ¿Ahora confía más o menos en Petro, visto lo que ha hecho en el gobierno?
Mire, mi desconfianza proviene de los tiempos en que el presidente, digamos, de la izquierda en Colombia era un ex magistrado muy amigo mío, Carlos Gaviria Díaz. Este magistrado fue muy importante en la Corte Constitucional. Él impulsó proyectos muy progresistas en los que se dejó de penalizar la eutanasia, se dejó de penalizar la posesión personal de dosis de droga, de marihuana. No se llevaban ya a la cárcel estas personas. Se dejó de penalizar el aborto, en fin, una serie de avances bastante progresistas que eran de Carlos Gaviria. Cuando Carlos Gaviria era el presidente del Polo Democrático, del Partido de Izquierda, él me contaba cómo llegaban a unos acuerdos por la noche y por la mañana su copartidario Petro presentaba el acta al día siguiente y en el acta se cambiaban algunas cosas que no habían sido decididas. Entonces, ya desde ahí yo decía, pero hombre, un tipo que cambia los resultados de su propio partido, sobre todo para tratar de mantener en sus manos o en las de sus más allegados el manejo del dinero de ese partido, pues eso me producía una gran desconfianza. Entonces, fuera de las cuestiones intuitivas, como las de la puntualidad. Yo he escrito tantas veces esto que ya ni sé desde cuándo lo he escrito, lo he escrito varias veces. Son muchos los motivos que se han acumulado para que este candidato y ahora el presidente, pues a mí no me inspire sino una profunda desconfianza. Pero ya con el presidente en ejercicio, digamos, él empezó con un gabinete en el que incluía personas del centro. El que era hasta hace poco ministro, no sé cómo dice, si ustedes dicen ministro o secretario de educación, era ministro. Ustedes dicen ministro como nosotros, bueno, era Gaviria, que había sido precandidato del centro, digamos que puso al candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, el típico candidato del centro, como embajador en Estados Unidos. El ministro de Hacienda era también del equipo de Fajardo, que era del centro, la ministra de Agricultura, en fin. Pero hace un par de semanas, Petro echó de la noche a la mañana a su ministro de Educación y a otras dos ministras más allegadas a él, a ella sin siquiera avisarles, y a él pues lo echó por sus críticas a la reforma a la salud, porque él había sido ministro de salud del presidente Santos durante más de 7 años y era un gran experto en salud, le hizo muchas críticas a la reforma a la salud de Petro, él no aguantó estas críticas y lo echó de la noche a la mañana. Entonces los síntomas de que su gobierno se ideologiza cada vez más y se escora hacia un gobierno mucho más ideológico y mucho menos técnico en todos los sentidos, confirma que los temores son reales y son graves.
Señor Abad, aquí en el Perú hasta hace poco nadie había criticado a Gustavo Petro, al revés, habían simpatías por él. Eso ha cambiado. ¿Por qué? ¿A qué atribuye usted esta especie de tirria que parece tener el presidente Petro al actual gobierno peruano en estas circunstancias? ¿Es amor puro por Pedro Castillo, como parece ser, nos ha dicho Enrique Krause, parece ser el caso de Manuel López Obrador, o hay otros elementos menos emocionales dando vueltas?
Bueno, yo creo que cuando Petro salió elegido, él dijo, bien, tenemos en América Latina un gran bloque homogéneo de izquierda, representado por Boric en Chile, por Castillo en el Perú. Luego vino la elección de, bueno, eso fue posterior, pero en todo caso se sabía que podía ganar Lula, López Obrador en México, y entonces él que siempre se ha creído bastante, él es un hombre bastante vanidoso, bastante egocéntrico, dice, bueno, yo además puedo liderar este grupo latinoamericano. Yo me imagino que él pensaba que con Castillo podía tener una influencia muy grande. El hombre, visto desde Colombia al menos, no parecía tener una gran personalidad ni una gran formación como estadista, entonces él podía ser atraído a lo que Petro y sus amigos le dijeran, podía ser más o menos manejado por ellos. Cómo se desmoronó su gobierno, por motivos que ustedes conocen mucho mejor que yo, entonces ellos, tanto López Obrador como Petro, pues se inventaron como una especie de conspiración malévola de parte de las élites peruanas para sacarlo, y yo me imagino que también en parte pues han ayudado al levantamiento social y popular en contra de la vicepresidente que tomó el cargo de presidente. Entonces, yo no sé si será una cuestión personal con Castillo. Creo que era personal en el sentido de que lo podrían manejar para llevarlo al redil del grupo que Petro y que López Obrador piensan que podrían manejar. Ahora el líder más fuerte de la región, digamos de la izquierda, es Lula, pero Lula me parece que ha sido más prudente. La política exterior brasileña es más sensata en general, tiene una tradición más sensata, ha sido más prudente al hablar del proceso peruano. Y en cambio Petro se ha querido meter directamente en los asuntos del Perú, y López Obrador, que siempre dice que no se mete con los otros países y con los otros pueblos, pues en este caso se le olvida y sí que se meten.
Héctor, y más allá lo que Petro siente por el gobierno peruano y por Castillo, ¿cuál es su impresión que tiene de lo que ocurre en el Perú, su mirada desde fuera? Usted que transita entre España y Colombia, ¿cuál es la imagen que se proyecta de la situación peruana hoy en día afuera? Y la que usted tiene.
Pues lo que yo siento es que pasa algo en América Latina y hay un descontento con la política y los políticos tradicionales, que es de unas dimensiones tan grandes que lleva a buena parte del electorado, en todo caso a más de la mitad, a muchísimos jóvenes, a pensar que todo está tan mal que cualquier cambio será mejor que seguir con lo que ellos consideran son las viejas élites que lo han hecho todo mal. Hay un afán de mucha gente por transformar las cosas que los lleva a votar por cualquiera, por una persona totalmente incapaz, como me da la impresión de que era Castillo, pero que esa inconformidad sigue presente porque de todos modos en nuestros países hay una gran brecha, hay unas grandes diferencias sociales, hay una gran insatisfacción en las clases populares, y esta insatisfacción incluso se manifiesta con más fuerza cuando hay una situación que empeora, sino cuando mejora un poco. Es curioso, pero es así. Cuando mejora un poco la situación del país, y yo creo que el Perú había mejorado en los últimos decenios, casi que hay una mayor conciencia de que se puede mejorar, de que no tenemos la desgracia de estar siempre peor y peor, y surge como una impaciencia y un afán porque esas mejoras se consigan rápidamente y con cambios radicales. Por desgracia, eso no es así. Es decir, si uno no acepta que los cambios son graduales, que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, que ningún político tiene varitas mágicas para resolver los problemas, si uno no acepta esto y quiere acelerar los procesos y coger todo tipo de atajos, pues las cosas salen mal. Y con Petro ocurre lo mismo. Él da órdenes, por ejemplo, él dice cosas que a uno le suenan muy bien. En Colombia ningún niño debe morir de hambre, y él da la orden de que en Colombia ningún niño muera de hambre. Está muy bien. ¿Quién va a estar en desacuerdo? ¿Quién va a querer que se mueran niños de hambre? pero él no sabe cómo, porque nadie sabe bien cómo. Entonces, como no sabe cómo, y los niños sí siguen muriendo de hambre, él se desconcierta y dice, pero ¿cómo así? Se están muriendo de hambre niños, pero si yo di la orden de que ningún niño se muriera de hambre. Sí, presidente, pero pues no hemos podido llegar a todos los rincones del país, hasta la última comunidad indígena, a llevarles la leche o lo que haya que llevarles para que esto mejore. Lo que pasa es que el mecanismo es complejo, pero no, yo di la orden, no. La realidad no es mágica, por desgracia. La realidad requiere procesos que sí, se pueden hacer de un modo revolucionario, que en general empobrecen a la población durante mucho tiempo y luego no se sabe si van a mejorar o no, o se pueden hacer de una manera gradual que no satisface a nadie por completo, pero que por desgracia no hemos encontrado otros mecanismos para que las cosas mejoren de verdad. Entonces, yo creo que en el Perú ocurre algo parecido, digamos, hay una gran impaciencia de la gente, comprensible, pero también una ideologización de que creen que cierto tipo de gobiernos va a producir los cambios automáticamente, fácilmente, para que la realidad mejore de la noche a la mañana. Y las cosas, pues, no son así.
Héctor, gracias. Yo advierto que en los últimos tiempos, y eso tendrá que ver pues con lo que pasa en Colombia, usted se ha movido de la literatura un poco más hacia el periodismo. No sé si soy yo que miro diferente o usted que escribe distinto. Pero
yo no quisiera, Mirko, al revés. Yo quisiera cada vez estar más en la literatura, menos en el periodismo, menos en la realidad inmediata. Pero hay personas que me jalan, que me tiran de la lengua, como ustedes, aquí y allá, y me obligan un poco a, lo cual no está mal, a estar más metido en la realidad del país.
Bueno, yo iba a mitigar su problema preguntándole, pidiéndole si nos puede hablar sobre su próxima novela, la que está preparando, la que está imaginando, la que ya viene.
Bueno, yo acabo de publicar a finales del año pasado, no sé si ya llegó al Perú o no, una novela que se llama Salvo mi corazón, todo está bien, una novela que escribí en la pandemia, cuyo protagonista es un cura, pero un cura bueno, y cuyo narrador es otro cura, y es un cura que está esperando un trasplante de corazón. Es un cura que cuando espera ese trasplante se va a vivir a la casa de una mujer recién separada que tiene dos niños y que vive con otra mujer que tiene otra niña. Y este cura empieza a vivir en esa familia y encuentra ahí lo que nunca había tenido durante 20 años o más de sacerdocio. Entonces, bueno, es una novela sobre eso. Cuando yo termino una novela, generalmente lo que hago es que me pongo a traducir. Ahora estoy traduciendo, aquí tengo en mi escritorio el libro, una novela de una escritora norteamericana, Rebecca Goldstein, que estoy traduciendo del inglés, y es una novela muy interesante que se llama El problema mente-cuerpo, The Mind-Body Problem, y eso me hace descansar. Pero mientras tanto, claro, está todo, está la política, están los, digamos, los novelones también de la política local. Los culebrones, mejor dicho, como el último culebrón del hijo de Petro, que deja a su mujer por su mejor amiga, y entonces la mujer enfurecida cuando se entera de que su mejor amiga no solo le quitó al primogénito del presidente Petro, sino que además ya está embarazada, abre la caja de Pandora y cuenta todo lo que había pasado en la campaña de su suegro, y con el enriquecimiento súbito de su marido, que ella además estaba muy contenta con ese enriquecimiento súbito de su marido. Hasta que se separa y ya no le gusta tanto.
Casi que es un guión magnífico para una novela. La realidad colombiana, política y de América Latina le sirve mucho para nutrirse. Bueno, el olvido que seremos recogía mucho de eso, ¿no? Lo que está pasando, sí, en Colombia, ¿lo nutre mucho para su obra?
Bueno, me doy cuenta de que nosotros vivimos instalados en una especie de culebrón. Esta del primogénito del presidente no da para mucho, no da para mucho, porque es bastante como esquemática, pero sí, claro, todo eso me nutre y todo el mundo está feliz siguiendo ese culebrón del muchacho que se declaraba como una persona muy humilde, que de repente anda en grandes camionetas blindadas, carísimas, que se pasa a vivir a apartamentos que cuestan, no sé, $500,000 o más, que planea comprarse una casa para su esposa, pero luego cae en los brazos de la mejor amiga de la esposa, pero a quien le recibe el dinero para poder comprarse esa casa, o a quien le recibe esa camioneta, el de la camioneta, un gran contratista de carreteras del Estado, y el que le da el dinero para la casa es un narco que pasó 18 años en la cárcel y que le dicen el hombre Malboro, y que le da ese dinero porque ahora la política de la paz total de Petro, que es otra de sus cosas, incluye a todo el mundo, es decir, a los narcos, al cartel de Sinaloa, a la oficina de Envigado, a los que siempre habíamos considerado la escoria de este país, aliados con los paramilitares que siempre había Petro denunciado cuando era un buen congresista, de repente ahora son los que con los que conversa su hijo y su hermano también, que va a las cárceles a visitarlos y se compra una especie de franquicia para ser voceros de la paz total, y con esa franquicia pueden salir de la cárcel. Entonces la situación es también como de culebrón.
Sin atacar al gremio, pero con esa situación, ¿quién necesita novelas, no? Es decir, abrir el periódico cada mañana.
Sí, no, la realidad puede ser muy literaria, y yo creo que los escritores latinoamericanos, pues Gabriel García Márquez decía que él era simplemente un notario, que él sí decía en una novela que los metros en Colombia no miden todos lo mismo, era verdad. Y esto lo dijo en una entrevista a un periodista, y le dijo, mire, tráigame 2 metros. Y traían 2 metros, y en efecto, los 2 metros no medían lo mismo. Entonces realmente nuestra situación es muy literaria muchas veces. Y es decir, que el hombre que luchaba contra los paramilitares, ahora en la paz total, resulte que su propio hermano es el que convive, el que invita a capos entre mafiosos y paramilitares a unirse a la paz total, es ya delirante. Es ya delirante porque en el negocio de las drogas, pues sí, a lo mejor él logra sacar a algunos de la cárcel que se unan muy sinceramente a la paz total, pero siempre vendrán otros detrás a seguir con el mismo negocio. Entonces no creo que eso solucione nada.
Bueno, amigo, un novelista joven peruano, Daniel Alarcón, decía hace poco en una entrevista, él tiene un radio ambulante y escribe cosas muy talentosas, Daniel Alarcón, y decía que él en Nueva York simplemente contaba las cosas que nos pasan a los peruanos y que en Nueva York lo cree García Márquez.
Sí. Bueno, señor Abad, muchas gracias por venir. Constatamos que ha logrado usted... de todas maneras, en este tiempo, asentar y dar solidez a las bases de su desconfianza.
Por desgracia, sí. Sí, las reformas de Petro son muy ideológicas. Él se obstina en ciertas cosas. Dice que la salud tiene que ser estatal y punto. Aquí había una ley 100 desde hace 30 años que ha mejorado muchísimo la salud de los colombianos. Realmente los índices son todos de mejoría, no es perfecta. Vivimos en Colombia, vivimos en América Latina, aquí hay corrupción, aquí hay muchísimos problemas de inequidad social, muchísima pobreza, pero habíamos llegado a un sistema mixto entre privados y públicos que producía hechos como que personas del origen más humilde podían recibir trasplantes de corazón, marcapasos, mujeres con cáncer de seno, campesinas, eran operadas, luego incluso tenían operación de reconstrucción de senos, estos casos los conozco. Y los sistemas puramente públicos, como el de las Fuerzas Armadas o el de los maestros funcionan con los mismos problemas del sistema mixto público-privado. Es decir, también hay corrupción, tampoco alcanzan los recursos, también hay retrasos en la atención. Pero no, él ideológicamente piensa que solo lo público es lo correcto para nuestra realidad y está obstinado en llevar adelante esta reforma a la salud, y creo que eso solo producirá un empeoramiento. ¿Por qué? Por este afán, por esta prisa en resolver los problemas y por esta cuestión más ideológica que realista, que cree que unos piensan, no, lo público es lo bueno y punto. Entonces, esto es lo que va a funcionar. Y es simplemente, y no oyen razones, no oyen nada, quieren sacarlo adelante como sea. Por ahora hay contrapesos, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, por ejemplo, el presidente quiso tomar en sus propias manos definir cuáles eran las tarifas de la electricidad. El Consejo de Estado dijo, no, eso no lo puede decidir el presidente. Las leyes dicen que es una comisión técnica la que establece las tarifas para la electricidad. No puede él de la noche a la mañana decir cuál es el precio de cada kilovatio. Digamos que está organizado el Estado de modo que se superpongan algunos poderes judiciales nombrados por el gobierno anterior y que él no tenga al poder judicial en sus manos durante los primeros 2 años, por lo menos. Entonces, esto ha funcionado. Vamos a ver cómo siguen las cosas.
Muchísimas gracias. Su programa llega a su fin. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros en esta ocasión.
No, gracias a ustedes. Perdón si me extendí un poco, pero bueno.
Para eso estamos. Y agradecer a quienes nos han acompañado en el programa. Y estaremos con ustedes este lunes a las 8:20 de la mañana. Amigo Abad, hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.